XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Eclipses solares? Un eclipse solar ocurre cuando la luna está en fase de luna nueva y se encuentra en el cielo muy cerca del sol. El fenómeno sucede cuando la luna pasa exactamente enfrente del sol y lo oculta desde la perspectiva de la Tierra. Los eclipses solares ocurren de 2 a 5 veces al año y existen tres tipos principales. El eclipse total, que solamente es visible desde una pequeña zona de la Tierra, es cuando la luna cubre totalmente al sol. Esto ocurre aproximadamente cada 18 meses. El eclipse parcial, que es cuando la luna no cubre por completo el disco solar y este aparece en el cielo incompleto como un disco menguante. Y en un eclipse anular, el tercer tipo de eclipse solar, solo es posible observar en el sol una pequeña sección de luz en forma de anillo. Esto sucede porque la luna y el sol están alineados, pero el tamaño aparente de la luna es menor que la del sol, ya que la luna se encuentra más cercana a la Tierra en su órbita elíptica. El próximo eclipse solar total ocurrirá el 21 de agosto de este año y será visible desde el estado de Oregon, entre Lincoln City y Newport, hasta la costa atlántica de los Estados Unidos, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Como dato importante, los eclipses solares no deben observarse directamente, sino que se debe usar algún filtro solar o gafas especiales para que la intensa radiación de este no ocasione daños en nuestros ojos. Entonces ya sabemos qué son los eclipses. Los invito a todos a mirar al cielo cuando vaya a ocurrir una de estas majestuosas obras de la naturaleza.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 696 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de febrero del año 2017. En esta ocasión hablaremos, como ya escucharon en la cápsula, sobre los eclipses, en particular los eclipses de sol, y más en particular sobre los eclipses anulares de sol. Esos eclipses, pues ya que tenemos uno de estos eclipses esta semana, febrero 26, entonces vamos a hablar un poco de eso en el programa de hoy. Los invito a que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Esto es en la ciudad de Monterrey, 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Visítenos en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, nuestra página normal de obsesionporelcielo.net, también en minúsculas todo y sin espacios. ¿Y qué más me falta? Creo que es todo. Creo que a lo mejor me falta algún otro medio de comunicación, pero búsquenos en Google como Obsesión por el Cielo y verán diferentes formas de comunicarse. ¿Qué más? El podcast, el programa, lo pueden encontrar todas las semanas, lo grabamos en vivo y lo ponemos en Podbean, lo pueden bajar a iTunes, lo pueden escuchar cuando sean, a través de nuestro portal de obsesionporelcielo.net también lo pueden accesar, y en ese portal también pueden accesar los 4 audios de Un Paseo por el Cielo, que son audios que los guiarán en la noche para reconocer constelaciones. Muy recomendado que los bajen y pues nos den retroalimentación. Estamos a punto de hacer una versión 2, pero no tenemos suficiente retroalimentación si está bien o está mal. Entonces escuchen los audios y díganos qué opinan. Pues bien, como decía, el tema de esta semana son los eclipses anulares de sol. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas de costumbre. Y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El telescopio de Horizonte de Eventos está listo para sus primeras observaciones. El instrumento enlaza 8 radiotelescopios individuales con los que se puede lograr una gran resolución por sus ubicaciones separadas en Europa, América y la Antártida. Se espera poder obtener de esta manera la primera imagen de un agujero negro. Las primeras observaciones ya se han programado para abril y se planea que para el 2018 ya se tenga una imagen que se pueda publicar. La NASA ha anunciado que la nave Juno permanecerá en la órbita de 53 días que tiene actualmente. Por la posible falla detectada en su motor en el 2016, se ha decidido no arriesgar su operación. Se confía que se logrará cubrir los objetivos principales de la misión. María Cristina De Santis, del Instituto para Astrofísica, el Espacio y Planetología en Italia y otros, publican el descubrimiento de materiales orgánicos en la superficie del asteroide y planeta enano Ceres. Al parecer se trata de materiales orgánicos alifáticos que no llegaron a Ceres por impactos y se encuentran en depósitos en ciertas áreas. Trabajaron con datos de la misión Dawn de la NASA. Rachel Livermore y Steven Finkelstein de la Universidad de Texas en Austin, con Jennifer Lotz del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, anunciaron observaciones realizadas con el Telescopio Espacial Hubble de tenues galaxias del universo joven con brillos de entre una centésima y media milésima el de nuestra galaxia. Se trata de las galaxias más tenues observadas en esa época en la que eran muy comunes.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del 21 al 28 de febrero del año 2017? Última semana de febrero, recordando que estamos en el horario centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues hoy la luna está todavía menguando, está 20-25% iluminada. Si la quieren ver, tienen que esperar hasta las 3:30 de la mañana, que sale del horizonte este. Vamos hacia la luna nueva. Esta será el domingo 26 a las más o menos 9 de la mañana, y es el eclipse anular de sol. Este eclipse es el hemisferio sur, empieza en Chile y en Argentina, muy en el sur de Patagonia, cruza el océano Atlántico subiendo hacia África y termina en África, en Angola más o menos, y Zimbabue y el Congo por ahí más o menos. Y es un eclipse anular de sol. En honor a este eclipse anular de sol vamos a hablar en este programa acerca de los eclipses solares, en particular acerca de eclipses anulares de sol y por qué son diferentes de los otros tipos de eclipses, etcétera. Lunes 27 a las 2 de la mañana, Marte va a estar muy cerca de Urano, está a un diámetro lunar al norte del planeta Urano. No los podemos ver en el mismo ocular, pero sí con un par de binoculares se puede ver Urano y Marte. Entonces, a ver si le podemos tomar alguna fotografía. Martes 28, la luna ya pasada luna nueva, pues ahora está en creciente, un 10% iluminada por el sol, y ahora está no en la madrugada antes de que salga el sol, sino en la tarde después de que se oculte el sol hacia el oeste. Cuando se oculta el sol está sobre el horizonte y se ocultará más o menos a las 9 de la noche. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 6:40 de la tarde, a las 8 de la noche ya está oscuro, terminando el programa ya pueden observar. Venus está en el horizonte este, muy brillante, ya empieza su descenso. A la misma hora, si lo observan, ya cada vez va a estar un poquito más abajo, ya está otra vez, se está regresando, digamos, hacia el Sol. Hay que recordar que Venus, como planeta de órbita inferior a la Tierra, no se aleja mucho del Sol visto desde la Tierra, no lo podemos ver a la medianoche, por ejemplo. Entonces nada más lo podemos ver después del atardecer en el oeste o antes del amanecer en el este. Por eso a veces lo llaman la estrella de la tarde, lucero de la tarde o lucero de la mañana. Cerca de Venus también está el planeta Marte. Este se oculta a las 9:55 de la noche. Está un poquito más arriba y hacia el sur, visto aquí desde Monterrey. De color naranja, no tan brillante. Y ya se están separando. Pensábamos que se iban a juntar, a lo mejor iba a haber una conjunción, pero no, se van a ir separando. Júpiter sale a las 9:55 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 3:45 de la mañana. Como siempre, no se mueve muy rápido, entonces sigue todavía al norte de la estrella Spica, Alfa Virgo. Y anoche lo estuve viendo muy bonito junto con la constelación, es muy brillante, de color blanco, y cualquier telescopio, bueno, binoculares te pueden revelar las lunas de Júpiter y cualquier telescopio te puede revelar las nubes, las bandas de nubes que tiene en el disco del planeta. El otro planeta gaseoso visible es Saturno, sale a las 2:45 de la mañana, hacia el sur del este más o menos, antes de que salga el sol. De color amarillo, está en la constelación de Sagitario, en medio de la Vía Láctea. Y también con un telescopio puedes ver los anillos y algunas de las lunas de Saturno. El sol empieza a amanecer a las 5:50 de la mañana y a las 7:10 aproximadamente es cuando ya sale el horizonte este. Mercurio está muy cerca del sol para ser visible con facilidad. Charlas astronómicas locales o nacionales, el sábado 25 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tendrá su junta en el Observatorio del Planetario Alfa. Esto sí es que está abierto, porque recordarán que hubo un incendio hace un par de semanas o semana y media en parte de las instalaciones y todavía están en reparación y creo que no lo han abierto, pero no sé si ya para este sábado lo abran. Hoy martes 21 se me pasaba a las 8:30 de la noche, como siempre el grupo astronómico de Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura de esa ciudad, tendrá una plática, en este caso es Vida de las Estrellas. El viernes 24 a las 7 de la tarde, la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el Instituto de Astronomía y Meteorología, presenta una plática Astronomía de Ondas Gravitacionales con la doctora Claudia Moreno. Es a las 7 de la tarde y si está despejado habrá observación astronómica después. Chequen el internet para mayor información de estos eventos. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa, después una cápsula y regresaremos ya con Edgar a hablar acerca de los eclipses anulares de sol. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
eclipse lunar? Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que obscurece a la Luna. Para que esto suceda, los tres cuerpos celestes deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos del Sol que llegan a la Luna. Por eso, estos eclipses pueden ocurrir solamente en la fase de luna llena. Hay tres tipos de eclipses lunares: los parciales, cuando solo una parte de la luna es ocultada; los totales, cuando toda la superficie de la luna entra en la sombra terrestre; y los penumbrales, que son cuando la luna entra en el cono de la penumbra, o bien de la sombra débil entre la luz y la oscuridad total. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden ser vistos desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche, y se prolonga durante varias horas. La mayor duración posible de un eclipse lunar es de aproximadamente 6 horas y consistiría de un eclipse total central en donde el centro de la luna coincide exactamente con el centro de la umbra o sombra terrestre. Gracias a los astrónomos, podemos saber las fechas exactas de todos los eclipses que ocurrirán, de aquí hasta pasando el año 3000. Alista tu noche para admirar estos majestuosos espectáculos de la naturaleza.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los eclipses anulares de sol. Le damos la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Y también a todos ustedes los que nos estaban escuchando o los que nos están escuchando a partir de este momento, pues muy buenas tardes. Esperamos que el programa sea de su agrado. Bienvenidos otra vez si son nuestros seguidores habituales que nos acompañan semana a semana. Y si nos escuchan por primera vez, esperamos que nos sigan escuchando, que el programa les guste y no se vayan y estén acompañándonos cada semana. Un saludo también a Sergio Contreras, allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga al aire en vivo en el 90.5 de FM.
Uh-huh. Y ya que estás saludando a Diego, yo voy a saludar a Guillermo, que es el que nos dio un par de cápsulas para este programa, el alumno de la clase de astronomía de este semestre de comunicación, que pues nos está ayudando con eso. Un saludo también a Guillermo, que por aquí debió haber salido ahorita de clase, pero no lo vi, no sé si saldría antes, pero bueno. Muy bien, pues el tema de la semana, los eclipses anulares de sol. Como decía en la introducción del programa, esto a colación de que este domingo 26 de febrero tenemos un eclipse anular de sol que comienza allá por la Patagonia casi y cruza el Atlántico subiendo hasta África, terminando en Angola. Y pues bueno, ese es el eclipse de sol anular. Que otra vez yo no he tenido el honor de ver un eclipse anular, ni uno total. ¿Tú?
Sí, yo vi uno hace varios años, ya como 20 años, desde la costa del Pacífico, en San Diego, hace, no recuerdo la fecha exacta, pero pues fue un poco complicado por algunas nubes, pero sí lo recuerdo. Fue el único eclipse anular que he observado.
Un eclipse anular, sí. Ah, me estoy acordando, sí, que fue justo al atardecer, ¿verdad?
Exactamente.
Se estaba junto con el horizonte y se veía
el... Sí, se estaba poniendo el sol durante el eclipse.
No, que he visto desde la costa oeste aquí de Estados Unidos y creo que Ensenada también está ahí pegado, o Tijuana.
Sí, pues prácticamente es
pero por ahí terminaba el... Sí, por ahí terminaba el eclipse y al atardecer y les tocó a ustedes. Y sí me acuerdo que había nubes en el horizonte.
Pero no estuviste allí.
No estuve, pero sí recuerdo los reportes de las personas que regresaban de ver, como Loni Pacheco, por ejemplo.
Loni, sí. Uh-huh. Un saludo a Loni también, si nos uh-huh. escucha.
Y si no, también.
Exactamente.
Bueno, pues, ¿qué son los eclipses de sol? Vamos a empezar por eso, antes de hablar un poquito de los eclipses anulares. El eclipse de sol es cuando, desde el punto de vista, desde la superficie de la Tierra, la luna se interpone entre nosotros y el sol. Entonces, dada la coincidencia de que la luna, aunque es 400 veces más pequeña que el sol en tamaño físico, está 400 veces más cerca de la Tierra que el sol. Entonces, en tamaño angular, la luna y el sol son más o menos del mismo tamaño. Y uno lo puede apreciar. O sea, es algo que lo damos casi por dado y no nos cae el 20 de que por qué la luna es igual que de tamaño que el sol. Y es una coincidencia cósmica, como digo yo. Entonces, resulta que cuando la luna pasa exactamente enfrente del sol, pues proyecta su sombra en la Tierra y nosotros vemos desde la Tierra lo que llamamos un eclipse de sol. Esa fue, digamos, la explicación muy general. Hay varios tipos de eclipses de sol. El más común, que sí he visto muchos de estos, son los eclipses parciales de sol, que es cuando desde el punto de vista del observador la luna pasa por enfrente del disco solar, pero no por el centro. Pasa por arribita o por abajo o por un lado. Entonces, parte del sol es ocultado por la luna, pero generalmente no nos damos cuenta. Es algo muy difícil de observar, a no ser que sea más del 90%, yo creo que del sol que esté cubierto, que lo empezamos a notar. Yo he visto, estaba tratando de acordarme, hice una listita, no la traje, pero creo que van como 8 eclipses parciales de sol que he visto, de alguna manera u otro. Es lo más común de observar.
Bueno, están también los eclipses de luna, pero pues no sé si eso los dejamos a una categoría aparte, ¿no?
Pues en la primera cápsula, Guillermo habló un poquito de ellos. Vamos a continuar con los eclipses de sol y si nos alcanza el tiempo. Sí, acabo, son eclipses de sol lo que vamos a platicar. Pero sí hay otros tipos de eclipses de sol. Ahora, el eclipse parcial, si uno se imagina visto de lado el sol, la luna y la Tierra, uno puede proyectar un conito de sombra que se cierra, que es de la luna hacia la Tierra, ¿verdad? Que termina en un puntito en la superficie de la Tierra. Ese sería el diagramita más básico de un eclipse de sol. Pero también hay otra sombra que es como un cono que se abre. El conito que se cierra es la sombra más oscura, que se llama la umbra. Si uno estuviera localizado en la umbra, el sol está completamente oscurecido o tapado por la presencia de la luna. El caso más extremo es si estamos en la superficie de la luna, pero del lado de noche. Pues sí, volteamos y la luna nos está tapando el sol. Entonces, de ahí nos podemos retirar, si queremos verlo de esa manera, podemos saltar de la superficie lunar hacia la Tierra. Y conforme nos alejamos, el disco de la luna se va haciendo más chiquito, porque nos estamos alejando. Eventualmente el disco ya no va a poder cubrir al sol. Entonces, vamos a pasar la distancia donde el cono de la sombra de la luna se cierra y empieza otro conito que vamos a llamar nosotros no la umbra, sino la anteumbra. Si estamos en esa anteumbra, nosotros veríamos que la luna tapa al sol, pero no alcanza a taparlo totalmente, sino que le tapa la parte central, pero alrededor hay una parte del sol visible todavía en forma de anillo. Y esos son los eclipses anulares. Esos son los que nos interesan. Cuando estamos exactamente en línea con el sol, pero estamos más allá de la umbra, en la anteumbra.
Pues sí, y aquí ya vemos por qué se llaman eclipses anulares. Porque realmente la imagen del sol que se ve siempre con una protección, ahorita vamos a platicar sobre eso, es la de un anillo. Porque uh-huh. no llega completamente la luna a tapar todo el sol.
Correcto, y es, muchos me han dicho que han visto que puede ser hasta más espectacular que un eclipse total. En el eclipse total, pues sí, la luna pasa enfrente del sol, lo tapa y puedes ver la corona del sol, pero es muy tenue. Muchos dicen que es más impresionante ver en el cielo y ver el anillo de fuego, como a veces le llaman al eclipse anular.
Sí, yo creo que sí, esa es mi opinión. Claro que pues esto es a gusto del cliente, ¿no? Cada quien piensa de una manera distinta. De hecho, por eso me esforcé por ir a observar el eclipse. Creo que fue una buena decisión.
¿Fuiste a propósito para ver el eclipse?
Sí.
Okay. ¿Vas a ir al eclipse total que va a pasar por Estados Unidos en agosto 21, creo?
No tengo planeado.
Okay.
No sé si vaya o no vaya.
Sí, no, yo sí tengo.
Muchas veces. Eso es de última hora, ¿no?
No, yo sí tengo planeado. Ya desde ahorita me estoy haciendo la idea de que sí me voy a saltar algunas clases. No le digan aquí a los administradores de la UNEM, pero me voy a saltar un par de días para ir a ver el eclipse.
No, pero es investigación.
Es investigación, sí, cierto. Voy a hacer investigación.
Sí.
a ver si el jefe de departamento lo aprueba. Pero sí tengo planeado de hacerlo, aunque ese es total. Hay un eclipse anular que viene en el futuro, a ratito hablaremos, que sí va a pasar muy cerca aquí de México, el siguiente eclipse anular. Con el sol no en el horizonte como tú lo viste, sino alto en el cielo. Pero bueno.
Pues sí, de hecho una de las cosas que se me hizo más interesante de ese eclipse era precisamente que era la puesta de sol.
Uh-huh.
Y estoy de acuerdo, hay dos momentos de los dos características de los eclipses que más me gustan de este tipo de eclipses: el eclipse anular y el anillo de diamante, que es un fenómeno en los eclipses totales.
Que es cuando ya la luz del sol está pasando por los últimos valles de entre las montañas lunares, ¿verdad?
Exactamente. Esos son los dos partes del eclipse, o los dos momentos de los eclipses solares que tienen más interés para mí. Y en general, si puedo ver un eclipse anular que uno total, prefiero uno anular, pero eso es preferencia personal. Mucha gente me dice que estoy loco, ¿no? Que no, que es absurdo lo que digo. Cada quien.
Sí, yo como no los he visto ni uno ni otro, voy a también no mencionar, pero estoy ya esperando ver mi primer eclipse total y después mi primer eclipse anular. Pero bueno, ¿qué se necesita para que la luna esté completamente alineada con la Tierra y con el Sol? Porque no sucede todos los meses. Uno esperaría que la luna, como le da la vuelta a la Tierra, en un periodo, depende si, bueno, el periodo que utilizamos es el mes solar de 29 y medio días, que es de fase de luna nueva a luna nueva. Entonces, ¿por qué no pasa siempre enfrente del Sol? Y esto es muy sencillo, es que la órbita de la Luna no es la misma que el plano del Sistema Solar. Si nos imaginamos la órbita de la Tierra como el plano del Sistema Solar, y la órbita de la Luna no es igual, sino que está inclinada con respecto a ese plano unos 5 grados, un poquito más de 5 grados. Y esto causa que la Luna, cuando pase frente al Sol, generalmente pase por arriba o por abajo del disco del Sol en luna nueva. Entonces, no hay eclipse. Igual, en la luna llena pasa la luna por arriba o por debajo de la sombra de la Tierra y tampoco hay eclipse. Y eso es la mayor parte del año. Eso es solamente cuando es luna nueva y coincide que la luna está cerca de los nodos lunares, que son esos nodos lunares, pues son exactamente los puntos donde la órbita de la luna cruza el plano del sistema solar, lo que llamamos la eclíptica, es cuando tienes los eclipses. Y eso sucede en dos temporadas del año, separadas por unos 130 y tantos días aproximadamente. Y es porque este plano inclinado de la órbita de la luna está inclinado, pero siempre apunta en la misma dirección. Entonces, conforme la Tierra y la Luna se mueven alrededor del Sol, el plano no se mueve, sino que sigue apuntando hacia la estrella, no sé, donde sea. Y entonces eso hace que en una revolución completa el plano de la Luna coincida en puntos de luna nueva y luna llena con el plano del sistema solar, separados como por 6 meses, como decía. Y eso son lo que llamamos las temporadas de eclipses. Estas temporadas duran unos 30, 35 días, creo, 34.5 días. Y es lo que llamamos temporadas de eclipses. Hay 2 o 3 eclipses en esa temporada. Alcanzas a tener la alineación por 1 o 2 lunas nuevas o lunas llenas. Y puede haber eclipses de diferente magnitud. Entonces por eso tenemos estas dos estaciones del año. Ahorita es una de estas estaciones del año. Ya tuvimos el eclipse penumbral. ¿Lo alcanzaste a ver? No te pregunté la vez pasada.
No me preguntaste y no estoy seguro. Bueno, teóricamente sí, pero la verdad no noté mucho oscurecimiento.
Sí, no, yo no lo vi porque estaba saliendo la luna cuando estaba en lo máximo del eclipse penumbral, que no es muy, muy oscuro, que digamos, no se nota. Y desafortunadamente estaba el cerro exactamente enfrente, y ya para cuando se elevó lo suficiente para yo poderla ver desde mi punto de vista, pues ya se había pasado el ensombrecimiento ligero, que es el penumbral, porque casi fue parcial, pero no.
Sin embargo, sí vi fotos buenas donde sí uh-huh. se notaba.
Sí, yo también.
Es difícil observar esto a ojo realmente. Uh-huh. No le dediqué más de un minuto.
Yo le dediqué unos 10 minutitos, salí a pasear, pero por la montaña me impidió, y dije, bueno, pues ni modo. Y eso que estaba el día muy bonito, pero bueno, ni modo. Entonces, ahorita es una temporada de eclipses y dentro de 6 meses, en agosto, va a ser la siguiente temporada de eclipses. Entonces, por eso estamos ahorita separados. Esta temporada fue un eclipse parcial y un eclipse anular. Y la siguiente, no me acuerdo, por aquí tengo la información. Porque sí, los eclipses siempre vienen en parejitas. Uno solar con uno lunar, o uno lunar con uno solar, o a veces dos lunares, o sea, Ese viene con parejitas. A ver, aquí tengo el libro, lo estoy checando. Es un eclipse parcial de luna en agosto 7, seguido de un eclipse solar total, que es el que cruza por Estados Unidos. Esa es la siguiente temporada, hay dos eclipses en agosto. Entonces, pues bueno, entonces así es más o menos la geometría de los eclipses. Ahora, para que sea un eclipse anular, pues la luna tiene que estar suficientemente separada de la Tierra, entonces la luna tiene que estar cerca de lo que llamamos el apogeo lunar. O sea, en la órbita elíptica de la Tierra, pues la luna tiene que estar un poquito más alejada, cerca del punto más lejano. Y entonces, cuando tienes luna nueva, que los nodos lunares coinciden con la eclíptica y que tienes apogeo, vas a tener un eclipse de sol anular. Ahora bien, a diferencia de los, y esto me gusta mencionarlo, a diferencia de los eclipses de luna, que cualquier persona puede observarlos en la Tierra mientras sea de noche y la luna esté sobre el horizonte, porque desde nuestro punto de vista vemos que la luna entra en la sombra de la Tierra, los eclipses solares es muy diferente. Como la sombra de la luna se va haciendo chiquita, eventualmente toca la Tierra en un punto, y ese punto recorre la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra está rotando y se está moviendo por alrededor del Sol, y la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, ese puntito donde se ve el eclipse, pues se mueve a través de la superficie de la Tierra, haciendo como una especie de S, así una letra S muy rara, a veces acostada, a veces parada, pero siempre de oeste a este. Y ¿cómo se llama? En ese punto se forma, si lo haces en un mapa, los mapas vienen como si fuera una carretera angosta que cruza la superficie de la Tierra en una forma muy rara. Ese es el único punto, tienes que estar en esa carretera para poder observar el eclipse.
Si estás ligeramente afuera puedes observarlo, pero no como un eclipse anular, como uno parcial.
Uh-huh. Y si estás más afuera, pues ni lo ves.
No, ves que la luna le falla al sol.
Sí,
visto lo ya más afuera.
Sí, visto desde tu punto de vista por paralaje. Entonces, por eso los eclipses de sol son más raros de observar, son menos frecuentes. Aunque los parciales pueden ser más o menos frecuentes, no llaman la atención. Entonces la gente no voltea a ver el eclipse. Y los totales y los anulares, pues nada más se ven en una franja muy estrecha. Y si no haces el esfuerzo de viajar como tú hiciste a San Diego, pues no lo vas a ver. Así de sencillo. ¿Ok?
Pues sí. Bueno. Definitivamente. Y hay gente que lo hace, tanto organizadores de viajes como gente que viaja a ellos porque le gusta combinar las dos cosas. Digamos, ¿sí?, que es como un deporte que algunos practican y otros no, ¿no? El ir a un lugar lejano para ver un eclipse llevando 30 kilos de equipo para fotografiarlo, observarlo, etcétera.
Sí, muchos toman esto como un deporte, una excusa de viajar de vacaciones. ¿A dónde vas? Pues a dónde hay eclipses este año, para allá vamos. Entonces, y como la mayor parte de los eclipses son en el mar, porque la mayor parte de la superficie terrestre es océano, ya también hay muchas líneas de cruceros que lo hacen especialmente para ver el eclipse.
Y también aviones. Yo recuerdo hace tiempo, yo no lo tomé, pero sé de gente que sí lo hizo, rentaron un Concorde cuando todavía volaban para estar más tiempo en la zona de la totalidad, porque iba persiguiendo al sol por la parte del eclipse.
Y aún así no lo lograron rebasar. No pudieron viajar más rápido que la sombra.
No, hubieran tenido que estar a una mayor latitud o menor.
Uh-huh. Okay. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa y continuaremos platicando acerca de los eclipses anulares, un poquito más acerca de este eclipse que vamos a ver, bueno, que algunos van a ver, algunos eclipses futuros, por ejemplo, y algunos detalles de más acerca de los eclipses, de cuándo suceden, cómo observarlos, etcétera. Regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
El fenómeno de los eclipses se produce en ciertas y precisas condiciones, ya que el plano de la órbita de la Luna no coincide con la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra. Si así fuera, los eclipses serían un fenómeno mucho más frecuente. Solo unas dos veces por año se dan las condiciones en las que los tres astros se encuentran sobre una misma línea recta, dando lugar a posibles eclipses. Un eclipse de Luna coincide siempre con la fase de luna llena y solo se observará de noche. En cambio, un eclipse de sol corresponde a la luna nueva y por consiguiente lo veremos en pleno día. El oscurecimiento de la luna durante el eclipse total no es siempre igual, pues depende de las condiciones en la alta atmósfera de la Tierra, la cual será atravesada por los rayos solares que delimitan la sombra de la Tierra. Si hay mucho polvo en la atmósfera de la Tierra, por erupciones volcánicas recientes o nubes muy densas, el eclipse resultará más oscuro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los eclipses anulares de sol. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo desde la ciudad de Monterrey, mientras que Edgar Armada está también en vivo, pero desde la Ciudad de México.
Pues sí, lo de en vivo no aplica para los que nos vayan a escuchar más tarde en el podcast.
Exactamente, pues sí. Pero bueno, me gustan más los programas en vivo, son más
sencillos. Pues sí, a lo que nos referimos es que no es un programa grabado, cuando necesitamos hacerlo, pues lo decimos, ¿no?
Sí, verdad, es un poquito, suena un poquito más artificial que si lo hacemos en vivo. Pero bueno, en la primera parte hablamos de los eclipses solares, los diferentes tipos de eclipses solares, cuál es la geometría, cuántas veces sucede. En la cápsula nos acabamos de recordar también cuántas veces al año suceden. Entonces, en particular, un eclipse, ¿cómo se llama?, de sol, tiene pues 5 horas o 5 tiempos importantes que hay que tomar en cuenta. El primer contacto es cuando la luna toca el disco del sol por primera vez, que va a empezar el eclipse. El segundo contacto es cuando la luna está completamente dentro del disco de la luna, digo del sol. Esto es en un eclipse, por ejemplo, anular. Entonces imagínense que la luna ya está dentro del disco del sol, pero todavía se ve el sol porque la luna está chiquita. El máximo es cuando está centrado. Tercer contacto es cuando la luna empieza a salir, o sea, el disco de la luna toca el disco del sol de salida. Y el cuarto contacto es cuando ya termina el eclipse. Esos son, de primero a cuarto contacto puede durar hasta más de 3 horas. Pero entre segundo y tercer contacto, los eclipses anulares, por las geometrías de los tamaños relativos de la luna y del sol, generalmente no duran más de 12 minutos. Es así, uno que dure bastantito son 12 minutos. Entonces, como en los eclipses totales, cuando la luna está cerca del perigeo, más cerca de la Tierra, pues alcanza a tapar el sol por más tiempo. Pero no pasa, creo que de 7, 8 minutos, ¿verdad? Un eclipse total de sol.
Pues no, creo que el récord es 7 o 9, no recuerdo.
Por ahí más o menos, sí. Entonces, algo así con los eclipses anulares. La parte importante es relativamente corta. En particular, este eclipse de febrero 26 del 2017, que empieza en Chile, Argentina y por Sudamérica, cruza el Atlántico y hasta Angola, Zambia y el Congo, es un eclipse donde la luna está casi de tamaño idéntico al sol. Entonces, el paso de la sombra es muy, muy, muy angosto.
Angosto.
30 kilómetros creo que nada más. Ese es la antiumbra. Tiene un ancho de unos 30 kilómetros. Y el máximo va a durar 44 segundos, nada más. Eso es entre segundo y tercer contacto. Entonces es un eclipse anular, pero muy apenitas anular. Se va a ver un anillito, pero bien delgadito, por menos de un minuto, antes de que la luna toque ya el otro lado del disco del sol. Entonces, yo creo que este es el de los peores casos, porque casi ni total ni anular.
No, y también está en una zona donde la gente, relativamente poca población, en Sudamérica, por lo menos en Argentina y en Chile, mucha gente que lo vaya a observar va a ser porque viajaron para allá explícitamente para hacerlo. No es como cuando pasa sobre ciudades grandes, que es perfecto para los que viven allí, ¿no?
Sí, entonces sí, y después cruza el Atlántico donde no hay nadie, y después llega a África, pero no mucha gente le gusta viajar a África para ver eclipses.
No, pues si alguien nos escucha en Angola, creo que es el mejor sitio para observarlo.
Va a ser como el que tuviste, que está ocultándose el sol cuando está eclipsado.
Exactamente, pero es buen sitio porque son zonas más de más fácil acceso. En Zambia y en la República del Congo es zonas poco pobladas y con pocas comunicaciones. Y también es un momentito el eclipse, como que va a ser un momentito, pero pues yo creo que Angola va a tener mejor clima y mejor acceso. Y desde luego también están, para los que nos escuchan, más probablemente Argentina y en Chile, si tienen ganas de salir, es buena oportunidad para hacer algo, ¿no?
Ahora, el 99.2% del diámetro solar está cubierto por la luna, entonces, como decía, es casi, casi, casi total. Y aquí yo diría, pues de una vez mejor que sea total, o que sea anular pero grande, o sea, que la luna esté cerca del apogeo y que se vea más chiquita y que dure bastante tiempo, y sí se vea como un anillo de fuego así grueso, grueso, ¿verdad? No nada más así un anillito bien delgadito.
Sí, pero eso también lo hace un eclipse interesante, porque es casi un eclipse que va a hacer las dos cosas.
Esos se llaman los eclipses híbridos. Cuando estás exactamente, el diámetro aparente de la luna es igual que el diámetro aparente del sol. Y aquí lo que importa es, durante el eclipse, ya ves que empieza en un lado de la Tierra y después cruza del lado del amanecer hasta el lado del atardecer en la Tierra. Bueno, la Tierra tiene cierto diámetro, entonces puede ser que al principio sea, ¿cómo se llama?, anular, pero conforme pasa la sombra hacia el centro del disco de la Tierra, pues el observador está más cerca de la luna se ve más grande, entonces el eclipse se vuelve total. Y después conforme se va al atardecer se vuelve a ser anular.
Exacto, va progresando, va cambiando. Aunque también pues uno está en un sitio fijo, ¿no? A menos que esté en órbita o en un avión rapidísimo persiguiéndolo.
Sí.
En el caso de Chile, Puerto Aysén es la mejor ciudad para observarlo.
Uh-huh.
En el caso de Argentina, Comodoro Rivadavia es la ciudad grande más cercana.
Okay.
Y pues también depende de las nubes y todo eso, ¿no?
Pues sí, ahí sí. No, no, yo no me fijé para ver cómo iba a estar el clima por allá en estos días. Pero bueno, es verano. No, es otoño, ¿verdad? Para ellos. Bueno, va a empezar el otoño. Está terminando el verano.
Pues sí, esperamos que tengan buen clima. Yo,
uh-huh.
Ahora, así de memoria, me parece que va a ser bueno.
Ahora, eso es la parte donde es la anularidad. Pero la parte parcial se va a ver por casi toda América del Sur. Entonces, muchos de los radioescuchas en América del Sur van a tener un eclipse parcial.
Parcial, exactamente.
Sí. Y tienen que tomar sus precauciones, porque el observar los eclipses parciales es como observar el sol directamente. Es muy malo, no hay que hacerlo sin la protección debida.
No, brevemente, para observarlo con seguridad hay que utilizar algún filtro que esté diseñado específicamente para ver el sol. No vale la pena arriesgarse a quedarse ciego. Improvisando, ¿no?
Sin nada de espejos ahumados, nada de negativos, nada de CDs, creo que hasta utilizan. Si acaso los lentes de soldador, esos podrían usarse, nada
sí,
más.
Con un mínimo del número 12, uh-huh. De preferencia el 13. El 14 ya se me hace muy oscuro, pero muchos lo recomiendan. Ya chequé, el 13 es perfectamente seguro.
Ajá. Uh-huh. O los filtros, como tú decías, especialmente hechos para observación de solar.
Exactamente.
Uh-huh.
Y para fotografiarlo hay que tener un poco de cuidado si uno utiliza una de estas cámaras en las que uno está viendo directamente a través del lente.
Uh-huh.
Porque los filtros de densidad neutral no son seguros para el ojo humano.
Okay.
Los que venden los filtros fotográficos ND.
Los ND, ok. Neutral density, sí.
Exactamente. Entonces hay que tener cuidado de no observar el sol directamente con esos. Lo mejor es utilizar un filtro, dicho filtro que se utiliza para observar, ponerlo enfrente de la cámara.
Uh-huh.
Y también para proteger la cámara porque se puede sobrecalentar los lentes o los telescopios también. El interior de la cámara o del telescopio se puede sobrecalentar.
Sí.
Entonces, si utilizan un telescopio o alguna ayuda óptica, el filtro debe de ir adelante del instrumento.
Sí, que en ningún momento la mayor parte de la radiación entre. Una mínima cantidad nada más desde el principio. Ahora, ¿alguna otra recomendación para observación segura?
No arriesgarse.
No arriesgarse, sí, porque
¿no?
Si voltearon, es más, los eclipses anulares, los eclipses totales de sol, sí puedes observar el sol sin ayuda, sin protección, durante la parte de la totalidad nada más.
Exactamente, solo durante esa parte.
Pero los anulares no, porque siempre estás viendo algo en la superficie del sol, siempre vas a necesitar protección. Entonces, y los parciales, pues no se diga, también es parte del sol, no todo el sol. Entonces siempre hay que usar la protección.
Pues sí, y para el resto de Sudamérica, pues desde el sur de Perú, por casi toda Bolivia, la mitad de Brasil,
uh-huh.
Se va a ver un eclipse parcial.
Sí.
Todo Uruguay, todo Paraguay, toda Argentina y todo Chile.
Si este no alcanzan a verlo por alguna razón, el siguiente será en diciembre 26 del año 2019. Ese va a pasar del medio oeste por la India, por Indonesia, más o menos esa es la trayectoria. El siguiente es en junio 10 del 2021, pero ese nada más va a ser observado en el polo norte, ahí en las regiones muy, 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 muy árticas. El que me interesó es el de octubre 14 del 2023. Va a cruzar más o menos por Estados Unidos muy rápido hacia el sur, cruzando México, América Central y la parte norte de América del Sur hasta más o menos Brasil. Y es así como una S invertida. Así como una S invertida. Y ese sí va a estar cerca del apogeo, entonces sí es una banda bastante ancha comparada con estos 30 kilómetros nada más. Entonces, si tenemos todavía programas de obsesión por el cielo para el año 2023, seguro que vamos a comentar ese, ¿verdad?
Definitivamente.
Uh-huh. Okay. Entonces, eso es lo que recomendaría para eclipses de sol. Entonces, yo quiero ver este total de sol del 2017 y me voy a esperar hasta este otro del 2023 para tener ya mis dos eclipses, el anular. Perdón, el total y el anular, y ya que nadie me cuente, porque cómo me han... Tú eres astrónomo, ¿nunca has visto un eclipse? No. ¿Pero por qué? Y pues la verdad es que científicamente ya no tienen mucho valor los eclipses. Son más una curiosidad turística que nada. Entonces es una oportunidad para, digamos, dar a conocer la astronomía al público en general a través de la observación de los eclipses. Científicamente creo que nada más hay muy pocos proyectos que todavía los utilizan. Uno de ellos es para ver las perlas de Bailey, por ejemplo, a propósito, para ver si el sol está cambiando de tamaño con el tiempo. Ese es uno de los pocos que conozco. Y de vez en cuando también hacen experimentos, pero ya no para medir, sino para, digamos,
refinar resultados.
No refinar, es como cuando haces un ejercicio que ya sabes la respuesta en la escuela.
Como práctica.
Como práctica didáctica a las escuelas de tomar fotografías durante el eclipse total para ver cómo se mueven las estrellas por la acción de la relatividad. Entonces, son las únicas dos que yo sepa. No sé si tú sepas de alguna otra.
Pues no, alguien nos hizo esa pregunta hace tiempo, uno de los radioescuchas, y nos costó trabajo encontrar algunos proyectos, que no sé si fue en Facebook o donde publicamos la respuesta. Sería interesante volverla a ver, pero nos costó trabajo. Sí, hay muy pocas investigaciones que realmente requieran un eclipse.
Okay. Encontré algunos otros datos interesantes, no sé si valga la pena. Por ejemplo, la Tierra está rotando a una velocidad de 28 kilómetros por segundo en el Ecuador, de oeste a este. La sombra de la Luna, cuando toca la superficie de la Tierra, también viaja de oeste a este, pero a una velocidad de unos 61 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad viaja el Concorde? No es 61 kilómetros por segundo, ¿verdad?
No, eso es demasiado. Bueno, no sé.
No, es demasiado.
Pero no creo.
Pero bueno, entonces la diferencia entre estas dos, porque si lo ven desde fuera, la Tierra está rotando en el mismo sentido que la Luna se está moviendo. Entonces, la sombra de la Luna en la superficie de la Tierra está corriendo a una velocidad de 61 kilómetros por segundo, pero la Tierra también está rotando en ese sentido a 28 kilómetros por segundo. Entonces, cuando restas uno de la otra, esa es, digamos, la velocidad de la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y si a eso le incluyes que a veces viene cruzando de arriba para abajo, de abajo para arriba, el plano de la eclíptica, pues entonces, por eso tienes todas esas formas así como ese alargadas que suben y bajan en la superficie terrestre. Hay mapas muy interesantes que pueden ver que muestran que toda la superficie terrestre es cubierta por eclipses en un periodo de no sé qué tantos miles de años. Casi cada metro cuadrado puede observarse un eclipse total o anular.
Sí, y también depende un poco de la proyección que utilicen los mapas que se están observando.
Sí.
Con respecto a la pregunta que me hacías, los Concorde volaban aproximadamente, si no cometí un error rápido aquí en los cálculos, a medio kilómetro por segundo.
No, entonces está muy difícil. Está muy difícil que le hubiera ganado el Concorde, pero bueno. Otros datos interesantes, por ejemplo, es el diámetro aparente de la Luna con el Sol. El tamaño angular que nosotros podemos ver estos dos astros, la Luna, por ejemplo, cuando está en perigeo tiene 33.5 minutos de ángulo aparente. Cuando está en apogeo es 29 minutos con 26 segundos, mientras que el Sol es más o menos del mismo tamaño, es 32 minutos con 42 segundos en perihelio, y en afelio, cuando la Tierra está más lejos, es de 31 con 36. Entonces, como pueden ver, ahí está, la Luna cambia más de tamaño aparente que el Sol por el cambio de la distancia, pero los dos están en, digamos, medio grado de arco en el cielo. Y por eso la razón de que los eclipses sean pues algo raro. Digo, Algo raro en el universo, pero común en la Tierra. O sea, qué casualidad que la Luna esté a la distancia apropiada para que tenga el mismo diámetro aparente. Si vemos las lunas de Marte cuando pasan frente al Sol, son chiquitas, siempre son eclipses anulares, si lo quieres ver de esa manera.
Bueno, lunas en Marte es un poco optimista okay. El término.
Piedras.
Pedro, creo que se nos acaba el tiempo. La semana entrante es el tema la constelación de Tauro.
Ah, constelación de Tauro, muy interesante. Hay muchos objetos muy bonitos en la constelación de Tauro. Claro que vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí. Y a todos ustedes por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.